Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Bueno, hoy tengo que empezar saludando de los tres cowboys a don Inocencio Arias, que es mi héroe, porque está recién llegado de Estados Unidos, de Nueva York. Sí, podría haber alegado cualquier tipo de jet lag, de desajuste horario, de sueño invencible, y aquí está al pie del cañón.
Pie del cañón.
Dispuesto a ponernos los dientes largos. ¿Cuántos días has estado en la Gran Manzana?
Bueno, en la Gran Manzana he estado tres días y medio. Pero he estado luego en Connecticut, que lo he recorrido un poco, donde vive mi familia política y que con la nieve estaba hecho una belleza.
Claro, es que he visto imágenes de Nueva York, ha caído una nevada de esas de medio metro.
Dos seguidas, con tres días de intervalo.
Pues esa experiencia, García, no la tenemos tú y yo, macho.
¿La nieve?
De medio metro de nieve.
No, nieve no. Yo he estado con nieve, pero no con tanta nieve.
Yo he visto nevar, pero eso de que cuaje así de una manera...
Sí, vamos, ostensible y vamos, que cerraron todos los colegios, absolutamente todo. Había anuncios en la televisión, en tal iglesia no hay servicio, en tal iglesia...
Está abierto que luego lo miras fríamente y debe ser un tostón, porque ir allí no puedes andar.
No vas al colegio.
Esas cosas siempre se miran fríamente.
Pero en Estados Unidos, te diré una cosa, la limpieza de las carreteras y de las calles se hace con una enorme celeridad.
Están acostumbradísimos.
Sí, en el barrio que estaba yo en Connecticut, en la carretera, desde que para la nieve, en una hora está limpia toda la carretera. Y luego, los caminos particulares de 100 metros que van a los chalés, la gente contrata a jóvenes que tienen un coche con una pala, y que el joven en cuestión viene también en 3 minutos, te limpia el camino y limpia los 30.
Pero está muy bien que sea iniciativa privada también.
Esa parte es iniciativa privada. La vía pública no. Desde que tú entras en tu parcela, ya es tu problema. La limpias tú con pala, que es lo que menos aconsejan en los médicos de Estados Unidos, pero que hay una cantidad de ataques por hacer un esfuerzo que te crees que no es grande, pero que lo es. Y entonces, bueno, avisan a chavales que tienen un pick-up de esos, un camioncito, con una pala delante, y te lo limpian en un minuto.
Bueno, lo sé todo, por cierto, a propósito de la película que, según empiezan a decir los expertos, tiene muy serias posibilidades de ganar el Oscar.
A saber...
Her, se estrena hoy en España.
Her, la he visto.
Hombre.
Perdona, voy a ser más...
¿Y es de ciencia ficción?
Parcialmente. Va avanzado. Tenía una cosa, fuimos con mi mujer, con mi cría, con mi familia política, y como fue el primer día que llegué, me la dormí entera.
Claro.
Pero entre la gente que fue, que había de diversas edades, hubo división de opiniones. Cuanto más joven era el espectador, más le gustaba. Porque plantea un caso de un tipo que tiene ya tal contacto físico con un sistema de internet, informático,
con máquina,
mora de la máquina, que se enamora de la máquina. Y luego la intervención es fantástica, eso sí, los 8 o 10 minutos que vi y los 4 minutos del final, la intervención es fantástica.
Lo demás, un sueño apacible, ¿no?
No, acababa de llegar y yo que me he dormido incluso con Romeo y Julieta o con
cualquier.
Pues yo la voy a ver esta noche. Esta noche, ahora cuando acabemos el programa voy a ver Her.
¿Sí?
Sí, pues la tengo, pero la he ido dejando. Y sí, yo he oído que tiene posibilidades, pero bueno.
No, yo no lo creo para nada.
¿Tú no lo crees?
No lo crees.
¿Y Nebraska,
pero
no?
Pero si la has dormido entera.
Bueno, pero fuimos 7 personas. Fuimos mis cuñados, mis 2, 4, mi mujer, mi hija, fuimos 7 u 8. Y oí las opiniones. A los demás, ninguno disgustó, pero no. Yo sigo votando por 12 años de esclavitud.
Pues fíjate, hoy he tenido...
Por cierto, es la que va pero en taquilla de todas las nominadas. Porque la segunda por la...
Gracias a Dios que el público tiene...
Her, dices.
Her es la que va pero en taquilla, o una de las que va... Nebraska también va mal. Va muy bien
Duras,
Gravity va muy bien. American Hustle va muy bien. pero Her...
American Hustle es horrenda.
Es horrible, totalmente de acuerdo.
Es horrenda. ¿Tú lo has visto?
Horrenda tampoco.
Muy sí, mala. Horrenda.
Muy mala.
Mala, mala.
No,
mala.
Es un poco convoluta.
Como
¿no?
película es mala, mala, no, mala.
Confusa, también, no se entera uno.
Es convoluta.
Y la estafa esa no te enteras.
Christian Bale está bien la chica. Sí,
pero sí, pero nada que, más. Perdona, y no, mira, son buenos. Está genial.
Y mira, a mí me gusta menos que la, mira, hombre, la mujer.
Hay algo irrealista. Es decir, en el año 70, enseñando el pecho todo el rato, no es realista. Pero
a mí me gustó más la otra, porque Amy Adams me pareció como una expresión como más, digamos,
no, hierática. Están las dos muy bien, las dos muy bien. La otra, que es una cría, está muy bien. Y los actores están muy bien, los dos hombres, ¿eh?
Bale está maravilloso. Y lo guapísimo que está.
Demasiado peluquín lleva ya puesto, ¿eh?
Pero la primera, me mucho con el peluquín. Me sorprende que hayas hecho una descalificación, no de la película, sino de su candidatura al Oscar, porque fíjate que yo que he pedido, yo no la he visto, pero sí que he hablado con gente que la ha visto. Y no, hoy
me que la vieras a ver qué opinabas.
Hoy me han estado contando, bueno, pero no la he podido ver porque la han estrenado hoy, tendría que ir este fin de semana.
No, digo Her, digo.
La película interesante es una idea.
Estoy hablando de Her ahora. Estoy hablando de Her.
Es una película muy interesante, sobre una idea muy interesante y desarrollada inteligentemente. Pero yo, en toda la gente con la que hablo en Estados Unidos, no solo los que estuvieron conmigo esa noche, nadie le daba posibilidades de ganar el Oscar. Pero no, fíjate, de que esté entre las 10, sino de ganarlo.
Pero es el planteamiento más,
audaz.
Más audaz.
Sí.
Es decir, plantea un problema estrictamente actual, que es el de la soledad. Yo he tenido una discusión terrible a propósito. Es decir, yo sostengo que por definición, conceptualmente, no se puede hablar de amor entre un hombre y una máquina. O sea, eso será otra cosa, pero no amor. O sea, el amor no existe entre un hombre y una máquina. A ti te puede plantear todo tipo de perturbaciones, pero amor,
bueno,
amar...
Eso es porque no has visto la película de Ridley Scott, ¿no?
¿Cuál?
La última película, con Javier Bardem y con Cameron Díaz y con...
Ah, Pedro, no, no la he visto, no la he visto.
Ahí hace el amor a un coche.
Bueno, y aquí...
Ella, no, pero nunca, oye, se había hecho eso en el cine. Aquí, ella se va quedando desnuda, Cameron, se sube en el coche, se monta, Javier Bardem asombrado, mira cómo están acostándose con su coche, haciendo el amor a su coche, y esto es una cosa... De una película que a mí no me gusta, de las pocas que no me gustan de Ridley Scott, es realmente lo que produce asombro que haya hecho esa secuencia. ¿Tú no la has visto tampoco?
No, no la he visto, no la he visto.
Es una secuencia donde ella le hace el amor al coche.
Sí, pero no la han estrenado todavía.
Sí, hombre, ¿cómo? Ya la han quitado.
Sí, está estrenada.
La han quitado, ¿cómo se llamaba?
Una palabra, sí, el pretendiente, el inspector, o el...
Sí, es sobre la droga de México. Y es asombrosa porque la escena está bien hecha, ella está estupenda.
Bueno, y había otra película, otra obra de teatro, creo que la llevaron al cine, en que un tío se enamora perdidamente de una cabra.
Bueno, bien, pero lo de la
pero
cabra...
La cabra hay que,
pero perdidamente.
No, tú no lo entiendes.
No, lo de la cabra lo
no,
entiendo.
Lo de la cabra no, y además no lo justifiques porque solo nos faltaría
no
ahora.
No lo justifiques, no.
Pero no.
Mejor una cabra que no,
decir,
un ordenador.
Evidentemente, hoy en día, en el mundo en que vivimos, las máquinas ocupan un lugar... que parecido al que ocupan las mascotas. Es decir, la gente que padece de soledad y que tiene hipoafectividad se hace querer por perros, gatos y cosas de ese tipo.
Toda la vida, todo el mundo ha tenido perros y gatos.
Bueno, pero bien, bien. Y ahora por máquinas, porque
yo te diría en esta película sí, aunque yo me la dormí entera o prácticamente entera, en algún momento en que abrí los ojos, yo creo que él también se excita sexualmente con la máquina. En esta, en Her.
Sí,
pero la máquina no tiene nada de robot, quiero decir, porque hay robots que tienen forma humana.
Más que una máquina, es un sistema informático.
Vamos a ver, desde el punto... Esta es la típica película, os lo digo más que nada, porque Garci no va a cometer el error que voy a cometer yo, que es ir a verla en versión original. Es una interpretación, me dicen, magnífica, de Scarlett Johansson, a la que no se ve, porque es la que le pone voz a la máquina.
Es la que pone voz, okay, sí, sí.
Y por lo tanto, Joaquin Phoenix es el protagonista.
Espérate que no sea una sorpresa y gane este el Oscar.
No, porque ahora te diré quién va a ganar el Oscar.
Bueno, dilo.
Pero en la película esta, creo que uno de los grandes atractivos es la interpretación que hace Scarlett Johansson.
Bueno, yo te diré que yo la digo en inglés.
Claro, tienes que...
Es acertada, pertinente, pero tampoco me deslumbró en los minutos que estuve despierto. Tampoco me deslumbró. Sí, una voz sugestiva.
Me arrulló hasta el punto de que caí se dormido.
Sí, mira, una lección que hay que sacar, uno no va al cine o al teatro, acabo de llegar a Estados Unidos.
Porque, ese error lo hemos cometido todos.
Porque todos lo hemos cometido, porque todos. Está groggy. Dice, no, quiero ver dos o tres cosas,
tiene
que matar el primer día.
Tiene un morro, Garci.
Oh, yo me ha pasado, he ido a ver, la primera vez que fui a Nueva York, me metí en un cine y vi Nicolás y Alessandra. Y fue sentarme y vi una cosa un poquito que estaba, ay sí, España, no sé qué.
Voy a contar, Chencho y Luis Alberto.
Lo pasa genial,
¿no? La he visto. Dormida, os voy a contar una anécdota que acaba de suceder. No tiene ni 48 horas de vigencia. A ver. Para que veáis el morro terrible que tiene el Monsieur Director. A ver. Me viene ayer una redactora de esta casa, a la que yo estimo muchísimo, que fue además durante una época productora de Cowboys de Medianoche, Nieves López Gamonal.
No me encanta.
Ah, sí, Nieves.
Recién llegada de Nueva York, igual que tú. Y le digo, ¿qué tal la experiencia? Y dice, solo cometí un error. ¿Cuál? Hice caso a Garci, que me dijo que lo mejor para combatir el jet lag era nada más llegar irme a una obra de Broadway. Lo hice. Me dormí. Estaba hecha polvo y nunca más volveré a repetirlo. El que dice que nunca hay que hacerlo se dedica a recomendarle a la gente.
Eso hemos caído muchos, pero luego he ido yo y no me he dormido. Yo he ido muchas veces que he ido luego al teatro y al cine y no me he dormido. Pero depende de cómo hayas hecho el viaje.
Yo creo que lo he hecho dos o tres veces y no me he dormido tanto como en esta película, que es que me la dormí prácticamente entera, menos 8 minutos al principio y 7 u 8 al final. Pero en la otra vez que he ido a un musical también he estado dando cabezadas.
Bueno, le puedo dar las gracias, ¿no? A Nieves, sí, que me ha traído dos números de Sport Illustrated. Que es
un... ¿Te ha traído el de los swimming suits?
No,
es que estos días sale el más famoso del año, que es las señoras en
el bañador.
El bañador, que hace una tirada como 7 veces superior al número.
Ese ya lo tengo, pero luego saqué a otro en mayo también, de las chicas, las mejores modelos esas.
Bueno, señoras y señores, Telefónica, hoy tengo que hacer una advertencia previa. La música no la he elegido yo, hoy García se ha tirado a la piscina.
Hoy vamos a oír la música, no la música, a un cantante, compañero mío, director de cine, Álvaro Sáez Heredia, que le ha dado por cantar.
Y además, bueno, amigo de nuestro amigo... Sí,
de Enrique Herrero. Enrique Herrero. Oye, eso...
¿Cómo que Álvaro Sáez Heredia? Si me has traído un CD de Javier Elorrieta.
Digo, Álvaro Sáez Heredia, Javier Elorrieta también, amigo mío. Es que ahora me he ido, porque cuando estábamos hablando el otro día, no sé qué hablamos de Álvaro Sáez Heredia, no sé qué pasó,
de la radio.
Que me ha cruzado. Bueno, esto es de Javier Elorrieta, hijo de otro gran director español, José María Elorrieta. Y entonces... No, esto parece una broma, ¿no? Pero no quiere decir que la crisis sea tan grande que los directores de cine se ponen a cantar, que eso ya sería tremendo, ¿no? Pero canta muy bien. ¿Tú has elegido ya las canciones?
Sí, elijo las canciones, sí.
Y la primera que he elegido se llama Petit Fleur.
Petit Fleur.
Hombre, Petit
Fleur. De Sidney Beckett, de clarinete.
Sí, claro. Petit Fleur.
¿Tenemos puñas de Telefónica?
Era muy de Guadalajara.
Hay que hablar bien de Telefónica. Hay que hablar bien de Telefónica una vez más.
Venga, porque empieza aquí.
Once again.
Antes de que se duerma, que lo diga algo de Telefónica.
A ver, eso es verdad. Antes de que dormites.
Para dormir bien siempre hay que pensar en Telefónica. Y para despertar con ilusión también un telefonazo de ese número magnífico que hay que marcar para que te despierte.
No, y sobre todo hay que llamar a Telefónica para que te despierte.
Telefónica.
La llamada a las 7 de la mañana.
Yo empiezo a dudar que él...
Para hacer el amor, para todo.
Telefónica.
Bueno, no, porque hablábamos de máquinas.
Está con mujer. Está con mujer.
Mejor sigue durmiendo.
Si le fleuve qui borde le chemin se fanait tout demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes cieux lorsque ce te me tend. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que je tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Fleurira toujours, petite fleur.
Bravo, ¿eh?
Oye, estupendo. Javier Elorrieta, pero bueno, bueno, ¿eh?
Qué barbaridad. ¿Y por qué ha tardado tanto en darse a conocer?
No sé, porque haría películas antes, claro, que es lo que hacía.
Bueno, pero lo puede compatibilizar.
Sí, bueno, ya llevaba él, que por lo visto que cantaba, pues esa cosa empezaría, pues, oye, con amigos.
Hombre, guateques.
Ha cuidado la fonética, además, ¿eh?
Joder, pero muy bien, muy bien. El fenomenal. No es el único caso, no es el único caso ahora de directores, ¿no? Porque Leonardo Favio, que es el del Aniceto y el argentino, que por cierto ya no vive, acuérdate aquella que era hoy corté una flor y llovía, ¿no te acuerdas de esa?
Sí, me acuerdo.
Era Favio, director de cine.
Ah, sí.
Claro, Leonardo Favio, director de los más grandes de la Argentina. Gatica al mono, es suya, es una película magnífica. Bueno, todas las que ha hecho, Memorias, todas esas, el Aniceto, joder, es eso. Bueno, pues también cantaba, pero es que este canta fenómeno. Pero es que canta fenómeno, Javier Elorrieta, es que nos lo ha dado el otro día, este compact disc, Enrique Herreros, ¿verdad?
Tuvimos el honor de comer con Enrique
Herreros. Pues lo vamos a poner porque hay un público que puede escucharlo.
No, para darle a conocer, pero que
claro,
sí.
Claro, que lo venda porque se lo merece. Luego, ¿cuál has elegido?
He elegido
Los Paragos de Cherburgo.
Los Paragos de Cherburgo.
¿Y el mar?
El mar
también.
Michel.
Ah, muy bien, muy bien.
Luego, Que se triste venís.
Sí. Ah, hombre, Que se triste venís.
Triste Venecia.
Bueno,
no has dicho nada de cómo está grabado esto, que ha tenido que llegar este señor a punto de que no podíamos ya esperarle más para grabar el programa. No has dicho nada.
¿Cómo que no?
No, has dicho que era en directo, ¿qué has dicho?
Sí.
Que ha quedado perfecto, redondo. El que esté. ¿Quién dice que es director? Todo el mundo, ¿no?
No, pero no te entiendo. ¿Qué viene? O sea,
dice de Chencho.
Claro. Chencho tenía que llegar a la hora exacta para poder nosotros grabar el programa y emitirlo a las 12. Y entonces, claro, mira,
no,
que no se entera de nada.
No, yo tampoco, me pillas fuera de juego.
No, José, yo tampoco me entero.
Estamos en directo grabados.
Bueno,
como siempre, tampoco des tantas pistas.
Son ahora las 23:20 y 11 segundos.
Pero tampoco des tantas pistas, no vaya a ser que luego...
Porque no son las 23:20.
Mira que se han metido con retraso la cinta. Oye,
en absoluto directo.
Bueno, esto, ¿sabéis quién creo yo? Por digo, por completar
¿quién va a ganar? Bueno, ¿quién va a ganar el Oscar?
Eso me recuerda, Luis, perdón que interrumpa, me recuerda lo que comentó Zapatero una vez delante de mí cuando iba a cuando se presentaba por segunda de las elecciones Bush en Estados Unidos, después del primer mandato. Dijo que él sabía de buena tinta que las iba a perder. Y me dijo, literalmente, me decir, o lo diríamos en inglés, flabbergasted, me dejó pasmado. Es decir, ¿cómo, cuál era la buena tinta que le decía al presidente del gobierno español que Bush iba a perder las elecciones? No, la ganó, claro. La ganó.
No, pero tú sí lo sabes de buena tinta, a ver.
¿El qué? No, yo te digo lo que está ahora mismo en las apuestas. En las apuestas. Matthew McConaughey. Es el que se dice...
Por la de Dallas.
Sí, que todavía no ha sido estrenada en España.
Por la de Dallas.
Sí. Bueno, creo que hace... Vamos a ver. Buenísimo en el Lobo.
El cameo
es
genial. El Lobo... Lobo sí, sí,
pero tiene... No,
pero es un cameo.
Por el Lobo no le van a dar...
Por la otra.
Por Dallas.
En la que hace de enfermo de sida, en la que tuvo que adelgazar no se sabe cuántos kilos, cosa que eso siempre la Academia de Hollywood lo valora mucho.
Las cosas se deforman. Sobre todo si una señora que es estupenda y sale gordísima.
Sí, lo hicieron con Charlize Theron.
Charlize Theron cuando hizo de aquel papel de gángster o de fuera de la ley, o sea,
sí, exacto.
Que era lésbica también. Sí,
está bien Matthew McConaughey, ¿se dice?
McConaughey.
Está muy bien en la del Lobo.
Ah, donde está bien, pero como pasa siempre, es una que se llama Killer Joe.
Yo no lo he visto.
Quizás la que más me
la de William Friedkin.
Quizás la voy a ver yo mañana.
No se puede estar mejor. Friedkin. La de Friedkin, que no lo ha visto casi nadie esa película. No, Killer Joe. Tú la vas a ver.
Yo la voy a ver mañana.
Claro.
O la traigo, estaba la traigo maravilloso. La pero esta, bien, es, ¿esta es reciente o qué?
Killer Joe, 2 años y pico tendrá.
¿Pero ya había sufrido esa metamorfosis personal o no?
Está estupendo. No, la metamorfosis está muy bien. Hace una especie de policía.
Ahora ha adelgazado una barbaridad.
Policía asesino. Y verás cómo está, ¿no? Está fenomenal.
No, ese no, era como él era.
Pero si ya todo esto llega con retraso, como pasa en la vida. Donde estaba bien Leonardo DiCaprio, pero no bien, asombrosamente bien, era en Titanic. No se puede estar mejor. Si volvéis a ver la película, dices, madre mía, este chaval, es algo increíble.
Y en todas.
En todas, porque es buenísimo. Pero en Titanic, y no le dieron eso porque decían...
Que en una película también se le puede tildar de haberlo hecho mal. En ninguna,
todas, de niño. Era
impresionante.
Aquella que hizo de niño con Robert De Niro. Pero en Titanic es que tiene la película encima de los hombros. Una película larga, de 3 horas, y es maravilloso cómo está con humor, una historia romántica de verdad, de amor, cuando hace el chaval tímido que está dibujando. Es una maravilla, pero bueno, siempre llega, ojalá le llegue, pero yo lo veo este año difícil, ¿no? Hombre, está complicado para todos.
No, hombre,
¿cuándo son los Oscars enseguida?
Día 1, ¿no?
Ahora el 3,
¿no? El próximo domingo, no, el otro.
¿El 1? ¿Los años no son en febrero?
El 1 o el 3, me parece, el 3, ¿no?
Lo que caiga en domingo.
La noche del domingo. Del domingo al lunes, del 2 al 3.
El 28 es viernes, el 29, 1.
No, que es del 2 al 3.
El 29 no existe. 1, sábado, 2.
Del 2 al
3.
Nosotros sabremos quién ha ganado los Oscar el 3. ¿Correcto?
Sí, a no ser que te quedarás.
El día 3.
Pero no tiene fecha fija. Es en abril, es en febrero, es en marzo, sí, depende.
Últimamente lo están haciendo, últimamente, los últimos 4 o 5 años.
Muy pocos, en febrero.
Los últimos 4 o 5 años están haciendo, primero de marzo, fines de febrero.
Oye, por cierto, no quiero decir que se hayan inspirado en nosotros, pero sabéis, hoy me lleva una sorpresa yendo al país, porque de repente veo que anuncian gran votación de todos los lectores del país. Elijamos la mejor película de las que han obtenido el Oscar.
Nos hemos adelantado,
somos primeros.
Para que veas.
Hicimos una lista de 10. Oye, ¿puedo contar un chiste de tinta?
Jolín, Pedrín.
Es absolutamente
imprescindible.
Yo creo que sí.
Pero es bueno.
Sí, es buenísimo.
No será el de la.
Dos amigos en un bar y dice: hace una de calamares en su tinta, y le dice el otro: trátame de tú.
Joder. ¿Pero quién le contará estos chistes? La fuente.
¿Lo has entendido, Luis? Joder. Hace una de calamares en su tinta y dice, trátame de...
Comprendo que yo tengo fama de ser profundamente imbécil, pero lo he entendido y todavía me maldigo por haber permitido que contara semejante tontería.
A mí me hace mucho. ¿Ves cómo se está riendo Luis?
No,
se ríe.
Míralo. Perdón, es que me ha acordado por lo de la tinta.
Hace una de calamares en su tinta. ¿Es?
No, estar en la barra.
Ya, claro,
sí, sí, hay que sí. estar en el contexto.
Sí, claro, claro.
Bueno, es que estoy viendo entre los emails de los oyentes que me ha seleccionado Leticia Vaquero, todavía siguen llegando las listas de las películas premiadas.
Claro, porque el otro día estuvimos con Fiorella y no pudimos leer los emails de los oyentes.
Sí, efectivamente. No, pero bueno, han seguido llegando. O sea, y es curioso porque yo creo que ya se han fijado una serie de películas y ahora ya podríamos reducir el universo...
¿A tres?
No, pero a 20. O sea, fíjate, ¿cuántas son? 88. Pues en 20 están todas las apuestas, lo cual ya es un dato estadístico interesante. Fíjate, de vez en cuando hay alguna que no está... Por ejemplo, aquí aparece en una... Mira, esta es una lista curiosa. Los mejores años de nuestra vida, ocurrió una noche, Rebeca, All About Eve, Gigi, El Padrino, My Fair Lady, El Paciente Inglés, Memorias de África y La Ley del Silencio. María Luisa García es la autora de esta lista, por ejemplo.
Ahí son 10, ¿no? 10, ¿no?
Pero, por ejemplo, Gigi no había estado en ninguna lista, hasta ahora, que yo sepa. Y...
Creo que sí, en una, sí.
Sí, salió una vez.
Pues una vez Gigi.
No la pondría en mi
lista. Tiene 9 Oscar, ¿no?
Sí, yo no la pondría en mi lista.
Yo tampoco.
Y luego, vale, es que hay muchas, pero no os voy a leer más, ¿no? Mira, Candilejas aparece en una, de Antonio Castro. Candilejas, yo creo que es la única...
Candilejas, por ejemplo, es curioso, es en la lista que ha hecho...
Es que Candilejas no ganó el Oscar.
No ganó el Oscar.
A empezar, a hablar, Chaplin nunca tuvo el Oscar en ninguna película.
No, porque...
Y Candilejas tampoco.
Tienes toda la razón. Porque esta lista de Antonio Castro es los 10 mejores filmes que no fueron ganadores de Oscar.
Y entonces, sí. La película que le gusta más a nuestro amigo Pere Gimferrer, Candilejas.
Y además,
a mí me gusta mucho Candilejas.
También.
Es una buena película, Candilejas.
Me gusta mucho.
2001, fíjate. Este ya. La primera en la frente. Vértigo, Centauros del Desierto, Con la Muerte en los Talones, Sunset Boulevard, Taxi Driver, Candilejas, Muerte entre las Flores, Eras una vez en América y Island Empire.
Bueno, pues caramba, pues fíjate que son buenas películas.
Una lista interesante.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Está en 2001.
Pero tú es que, tú igual que cuando yo reconozco que estoy equivocado, tú tienes que reconocer que estás equivocado, porque 2001, en la última lista de que han votado 90 directores de cine y 100 y pico críticos, entre las 10 primeras está 2001.
Mira, García,
o sea, que algo pasa. Que a ti no te gusta.
No, pero, me voy a quitar la careta. Me voy a quitar la careta. Hay una película que a mí no me gusta nada y que tú idolatras y que, como tú, idolatra el 99% de los cinéfilos que conozco, con todas las razones.
A saber.
Debió marcar un antes y un después y fue genial.
¿Cuál?
Sed de mal.
No.
No, ese es de mal.
Orson Welles.
Citizen
Kane.
Ciudadano Kane. Me aburre Ciudadano Kane. Claro, me aburre.
Bueno, aburre.
Y cuando una película te aburre...
Pues para ti no es buena, evidentemente.
Pues lo mismo me pasa con 2001. Es decir, yo comprendo que, de acuerdo, que se ven los techos, que hizo un tiro de cámara que hasta ahora no se había hecho, que hace no sé qué. De acuerdo, no. Son valores que...
Yo a mí Ciudadano Kane no me gusta, por eso me gusta, porque tiene un ritmo desde que empieza la película.
A mí no me aburre.
Maravilloso.
A mí me aburre Ciudadano Kane.
En cambio, 2001, por ejemplo, reconociendo que es una gran película, también me pasa lo que a ti, me aburre un poco.
No, pero lo que pasa es que decir que no, que te aburre Ciudadano Kane parece como una especie de...
Hay que decir lo que uno quiere.
Lo que hay que es revisarlas. Porque te das cuenta de que muchas que te gustaban te han dejado de gustar y algunas que no te gustaban te parecen maravillosas.
Pero yo la revisé hace poco porque precisamente en Cine en Blanco y Negro la pusiste,
sí.
Y me tocó estar en ese programa, la tuve que ver y además ver con detenimiento y revisarla.
La vimos junto, ¿no te acuerdas?
Y yo te tengo que decir que me parece que es una película que ha envejecido una barbaridad. Y que me parece una película...
Lo ha envejecido, fíjate, a mí me parece...
Todo eso ya son matices.
Muy clásica.
Lo que yo sí te digo es que tiene un ritmo grande la película. Hombre, te puede aburrir, pero es raro, tú que vienes del mundo del periodismo.
Claro,
es una película sobre periodismo también. Bueno, sobre muchas cosas, ¿no? Juega mucho, pero...
Es muy frenética, a mí me resulta muy...
Y por cierto, empezó el otro día... Me
pero 2001 yo cada vez creo que va a ser mejor. Creo, pero igual estoy equivocado.
Ostras, que se me ha olvidado quitar el...
Messier, el director, que... ¿Os ha pedido, García, una lista a vosotros, sí, para sí, la lista de 30 películas?
Sí, ya la ha dado él.
Ya la hemos dado, yo ya pues, se la he dado.
Yo me he empezado. No he puesto ni 2001 ni Ciudadano que.
Bueno, pues yo por
hacer una pedido cosa, a una serie de amigos.
Por hacer una cosa original, le he dicho que voy a intentar hacer una lista de 30 buenas películas de periodismo. Y me ha dicho, no llegarás a 30. Y fíjate que yo creo que sí que voy a llegar.
No, sí puedes llegar a 30, pero entonces ya no le haces la lista de tus 30 mejores películas.
Déjate en la lista.
No, te hago una lista de tus 30 películas.
Las que te han gustado a ti más, que es tu recuerdo.
No vale lo del periodismo.
Que son las que más te han gustado en su momento.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Mira, yo comprendo que eso es lo que acaba de decir García y nos habrá pasado a todos. Yo recuerdo que una de las películas que más me hizo disfrutar en mi infancia fue Horizontes Lejanos. Tambores lejanos.
Pues la pones.
La volví a ver hace 3 años. Mi decepción fue mayúscula.
Bien, pero no es lo que te pide José Luis. José Luis te pide las que te gustaron más en su momento.
Las que más te gustan, las que tú
no, quieres. Las que te siguen gustando, por lo general.
Bueno, yo
no
las buenas. Algunas que le he puesto hace 25 años que no las veo.
Claro,
si la viese ahora, me defraudaría, aunque fuese levemente. Pero las he seguido poniendo.
Pero yo las seguiría poniendo porque han sido las películas de mi vida. Yo opino lo mismo que tú, querido Chencho. Sí.
Claro. Pero, y los libros, pasaría igual. Claro. Los libros que has leído que te han fascinado, que ahora los lees y dices, venga, hombre. Si no
pasan el visto bueno de la revisión última
del tiempo,
entonces qué, siguen siendo películas que te han fascinado, ¿no? Porque
cada uno lo han fascinado una.
Luis, eso solo tú puedes decidirlo.
Y además, Luis, perdona, si tú has visto una ahora al cabo de 25 años y se te ha caído el alma a los pies, entonces yo quizá no la incluiría. Pero si no la he visto recientemente y recuerdo que me impactó, que la encontré muy bella o muy impresionante o que me tocó mis fibras sensibles, yo la he dejado en la lista.
¿Y ya la has terminado?
Claro, hombre, se la he dado ya.
¿Y qué títulos hay por ahí?
¿Qué hay por ahí? Pues mira, tengo 2 Chaplin, 2 Hitchcock, 2 o 3...
Bueno, tienes los 2 Padrinos, por supuesto, Ser o no ser, de acuerdo.
La primera.
El apartamento, de acuerdo.
La de Lubitsch.
Shane y Raíces Profundas, ¿no?
Raíces Profundas, sí.
Con Faldas y a lo Loco. El puente sobre el río Kwai.
Todos son buenísimos.
La Estrada, Million Dollar Baby. Gaslight.
Luz que agoniza.
Gaslight hay 2.
Luz que agoniza, la de Ingrid Bergman. No, José Luis me comprende.
Ahí, Luz.
La de Salvo Ayer,
Luz de Gas,
que agoniza, Luz de Gas.
Luz de Gas y Luz que agoniza. Pues, él dice.
Aquí se llamó en los 40 o en los 50 se llamó Luz que agoniza. Y el Gaslight, es una obra de teatro, porque era Salvo Ayer y Ingrid Bergman.
Pero hubo otra película que se llamaba Luz de Gas.
Joseph Cotten, que era el bueno, claro.
Hubo otra, pero esa la hizo.
¿Quién hacía de empleada?
Era la chica esta, la señorita de Se ha escrito un crimen.
Sí, que era una empleada equívoca.
Ah, sí, sí, hombre, que tiene una relación más o menos con él, el señorito. Sí. Es el debut de ella en el cine.
Es el debut del cine, sí, es una cría.
¿Cómo se llama, hombre? La de Se ha escrito un crimen.
¿Lasbury?
Sí, Ángela
Lasbury.
Luego hay otra que es Luz de Gas, que es una película de producción inglesa, como es la obra de teatro, de Patrick Hamilton.
Hamilton.
Está hecho por Diana Ward y Anton Balbrook. Ah, muy buena,
un también. Éxito también.
Bueno, las dos,
pero en ese parque, como imaginas que me refiero a la de Salvo allí y
George Cukor. ¿Puesto por orden cronológico?
No, las que me han ido a la cabeza.
George Cukor.
Luego lo tiene que ordenar él, ¿eh?
Es una buena lista, ¿eh? Aunque hay yo hay un par de ellas que no he visto, fíjate, bueno, lo cual me preocupa.
¿Cuál problema?
Pues, bueno, mira, los mejores años de nuestra vida, estoy de acuerdo. Puerta de las Lilas, yo esa no la he visto. Sí,
por de Lilas.
Por ya, una de René Clair. Muy bonita película. No le he vuelto a ver.
George Brassens.
No sé si era... Sí, exactamente.
George Brassens.
Claude Brassens. Henri
Vidal.
Era muy bonita película. No sé ahora mismo si me decepcionaría, pero es muy bonita película. Blanco y negro, por supuesto.
Ahí estaba ese diálogo inolvidable donde le dice uno al otro, ¿qué es lo más rico que has comido tú en tu vida? Y dice el otro, pues, foie gras. ¿Y a qué sabe? Dice... No te lo podría decir, pero si lo pruebas no se te olvida nunca.
Era muy bonita película, claro, muy bonita.
Es el Arrabal de París, el Port de Lilas, el barrio, el mundo...
En mi época de estudiante de París, ahí moría el metro.
No, son gente muy humilde, vagabundos.
Otra película que no he visto de turista, Chencho, es Blood Simple.
Los hermanos Cohen.
Muy buena película.
Primera de ellos.
En la primera no sabía, muy buena.
Sangre... Se llamó aquí Sangre Fácil, algo así, o Sangre Simple.
Debería verla, ¿eh? Sabía que te gustaría, ¿eh? Una película muy bien hecha.
Es de lo mejor de ellos.
Muy bien hecha. No me
¿Lo has visto, Luis? Un coche en la carretera de noche, los faros.
Ahorita no se atreve a decirlo, pero como yo...
No lo he visto.
Yo esa película la vi seguida... En un año la vi...
Que yo sepa, no la he visto. Lo que pasa es que cada vez más la memoria también te traiciona, pero yo no creo que la haberla visto.
Y Manos Peligrosas tampoco soy consciente de haberla visto.
Manos Peligrosas es pick-up...
South Street.
Una con Richard Widmark, Jim Peters... Y Thelma Ritter, que está espectacular.
Está como...
Blanco y negro también.
¿Y de qué va?
Bueno, él es un pickpocket, es un tipo, un ratero, que roba el metro y tal. Y inadvertidamente, William Holden, que estaba muy bien.
Richard Widmark.
E inadvertidamente le roba a una chica, que es Jim Peters, que es un correo, sin que ella lo sepa tampoco, un correo de datos sobre el arma nuclear que están tratando de robar los soviéticos. Entonces van detrás de ellos y... También un blanco y negro estupendo.
Era buenísima.
¿Era de Fuller? ¿Tiene esa película?
Buenísima, Sam Fuller.
A mí me gusta mucho Fuller también, fíjate. No he metido ninguna en las 30, pero me gusta.
Que me acuerdo de cuando estrenaron...
Crimson Kimono.
¿Os acordáis de La ladrona, su padre y el taxista? De Sofía Loren.
Sí.
Están en una escena en la película Vittorio e Sica, que es el padre de Sofía Loren, y proyectan esta película, maravillosa, y dice Vittorio e Sica, con la sonrisa aquella que tenía... Qué principiante, si aquí hasta ahora vamos así, nos pillaban a la primera.
Bueno, ha llegado el momento de la segunda salutación a Telefónica. Yo creo que te voy a exonerar, macho, porque
no,
tú,
porque
para
de
escribir poemas,
antes.
Bien, tienes una reputación.
Pero alabanzas a Telefónica o lo que puedo.
No, claro, pero tiene que hacer un poema a Telefónica.
Sí, no, siempre nos lo dice, pero nunca lo hace.
Algo así.
Lo decís vosotros, yo no lo digo.
Oye, pero que no se llame Ring, ¿eh? Una cosa así.
No, y además que no
tenga... Ring sería como Ponceo y Telefónica mezclado.
Ni nada de enamorarse de un teléfono, ni nada de eso. El amor con las máquinas, no.
Podría hacer una estrofa situándola en los 50. Es decir, Barcelona tiene 3 horas de demora, podría hacer algo así y ahora,
un problema de denuncia social de las demoras
en la efectividad y viene a hacer de Telefónica de ahora.
En cambio, Telefónica ahora inmediato todo marcar.
Claro, tenemos que decir cosas buenas porque si no meten cuñas.
¿No? Hombre, bueno, que metan lo que quieran. Que
hombre, pero mientras, es que por lo visto las cosas que decíamos les gustaban, ¿no? Entonces es verdad. Es una cosa que decías, poneros de rodillas, vamos a oír ahora Telefónica.
Incluso podríamos hacer algunas canciones de carácter litúrgico. En
bueno, Marisa Navas tiene que venir aquí y tiene que hablar de cine. Ella no se atreve, pero
invítala.
En Telefónica. Y entonces, pues hay que...
Es Ángela de la abuela. Es Ángela ella, ¿no?
No, porque los ángeles no tienen sexo.
Bueno, eso a saber.
Bueno, pero hay un nombre Ángela como Lance.
Lo asegura,
claro. A saber si no tienen sexo.
El sexo de los ángeles, ¿quién se ha dedicado a...?
No, hay, en los tratados de angelología nunca se describe el sexo de los ángeles. Eso tiene razón, ¿no, Luis? Pero bueno.
Bien, dicho lo cual, por cierto, ¿sabes que ha aparecido el tesoro de los Nibelungos?
Ha aparecido por fin.
Ha aparecido una cosa en el periódico que he leído yo también.
No, ha aparecido el tesoro de los Nibelungos, para que lo veas.
¿Y cómo no me habéis llamado el día que apareció para enterarme yo de eso?
En las guerras que había, y trasladaban los tesoros y se quedaban en el río. Les disparaban cuando estaban en el río.
Que serían los burgundios en las oleadas de las invasiones bárbaras.
Una película que no está en el Oscar.
Claro, y los mataban, estaban cruzando el río y caían los tesoros del río.
Muchos de taquilla es la que trata del rescate de cuadros robados por los nazis.
Sí. Por cierto, que hoy se estrena. Sí.
Se estrena hoy, ¿no?
Con George Clooney, ¿no?
Con George Clooney, con varios.
Sí. Y ha defraudado un poquito, ¿no?
Un poquito, no, un muchito.
Pero va muy, pero curiosamente va muy bien.
Claro, hombre, claro, es que va llena de estrellas.
Tiene un reparto que es
increíble. No, y bueno, creo que es entretenida. Perdón.
Pues,
dicho no, pero dime una cosa que más... Y ahora, bueno...
Volumen.
Eso, que ¿cómo dices tú lo de los apostadores? ¿Cómo lo pueden saber? Si no se ha cerrado todavía la votación.
No, hombre, pero aquí hoy se apuesta por todo, García.
Sí, ya lo sé, pero que digo, ¿en base a qué? ¿De qué?
De las apuestas de los Oscars.
Claro, todavía no se ha cerrado.
Están ya en internet, ¿no?
¿Cómo que no se ha cerrado el qué?
La votación.
No, ya, pero...
Entonces, puedes hacer los sobresondeos una vez cerrada, y hago una especie de encuesta entre 40 miembros, ¿sabes lo que votan?
No, en las casas de apuestas se está apostando ahora mismo quién se va a llevar el Oscar... A todo, a la mejor película.
Y Matthew McConaughey es el
primero. Y Matthew McConaughey está a la cabeza
de las
apuestas. Pues lo tendría que mirar.
12 años de esclavitud.
¿Tú crees que va a ganar esa? Yo no lo sé.
Yo sigo pensando que va a ganar Gravity. Ahí tenemos tu hijo.
Bueno, pero fíjate, Gravity...
Está abierto, ¿eh?
Una vez más, una película interesantísima. Esta chica, candidata al Oscar, por el papel que hace en la película... poco de más.
Pero yo no te digo, Fernando Sánchez, yo creo que el Oscar...
pero que hay un efecto acumulativo en los Oscars, cuando arrancan, en su estela se montan otras nominaciones que no parecen muy justificadas. Es decir, lo que hace, yo no he visto aún Osas Agosto, pero lo que hace Meryl Streep en esa película, comparado con esta chica, ¿cómo se llama?
Pero sabes que a García no le gusta.
No, la única Meryl Streep en Agosto no le gusta. A mí tampoco me gusta Meryl Streep en Agosto. Y he hablado con cantidad de gente y no gusta porque está sobreactuada.
La protagonista de Gravity, Sandra Bullock. Esto, su interpretación merece un Oscar.
No.
¿Pero merece ser nominada incluso?
No.
Pues depende de las otras nominadas.
Pues no, hombre.
También Agosto hay una chica.
Son solo 5. En actrices son solo 5, no son 10. No merece ser nominada.
Si lo gana Cate Blanchett.
A mí de la película de Woody Allen, las dos, Sally Hawkins y Cate Blanchett, están que se salen las dos. Y la hermana.
La que está bien.
Amy Adams, Jennifer Lawrence. Mejor que la Bullock.
Amy Adams, por cierto, Amy Adams sale también en esta de la que en la que tú dormiste.
¿Sale Amy Adams? Posible.
Sí, Adams, oye, 23 años tiene Jennifer Lawrence y 39 Amy Adams. Es curioso, el otro día...
La que está bien en agosto es la chica joven.
La que no puede tener niños.
Esa es la que está bien.
Oye, ¿sabes quién es el tipo que es que novia con esa chica? El que hace de Sherlock Holmes en la serie de televisión.
Brumbach, ese.
Bueno, nos hemos quedado
en Telefónica, Telefónica unanimidad, todo es la única.
Y eso porque no ha querido decir el eslogan Una Grande Libre, que ya es...
No, Grande Libre no.
Inspiradora siempre de buenos sentimientos, de buenos efectos, de buenas noticias. Telefónica no sirve para dar malas noticias.
No.
Tú, cuando tienes que dar una mala noticia, cambias de operador.
Te vas a otra compañía.
Claro. Bueno, vamos a escuchar a Javier Elorrieta. Los paraguas de Cherburgo.
Depuis quelques jours, je vis dans le silence de quatre murs de mon amour. Depuis tant de pas, l'ombre de ton absence me poursuit chaque nuit et me fuit chaque jour. Je ne vois plus personne sauf le vide autour de moi. Je ne comprends plus rien parce que je ne suis rien sans toi. Se renoncer à tout, parce que je n'ai plus d'illusion de notre amour. Écoute la chanson. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pas j'en mourrai. Un instant sans toi et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas.
If it takes forever, I will wait for you. For a thousand summers, I will. Beside me, till I'm holding you, till I hear you slide here in my arms.
Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Reste près de moi, reviens, je t'en supplie. J'ai besoin de toi, je veux vivre pour toi. Oh mon amour, ne me quitte pas.
Anyway you wander, anyway you go, every day remember.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio. Madrid Es Radio. 99.1.
Grupo F Tomé, tus concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid, celebran su 25 aniversario como líderes en Madrid del vehículo de ocasión y de dirección. 25 años ofreciendo calidad, servicio y garantía con el asesoramiento de un amigo profesional. Visita nuestra web ftomeautocasión.com, donde podrás ver el más amplio stock, coches con total garantía. Ven a conocernos en Madrid en la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500, y ahora también en nuestro concesionario de Alcalá de Henares, en el polígono El Olivar. En Ftome y en www.ftomeautocasión.com, ofertas en coches de ocasión de las manos de un amigo.
Son muchas las personas que sufren, desde hace tiempo, la soledad, la exclusión o la indiferencia.
A veces muy cerca de nosotros, en la puerta de al lado, sin que nadie lo sepa.
En Cáritas queremos salir al encuentro de aquellos que tanto necesitan. Queremos estar cerca de los excluidos y junto a ellos construir un futuro mejor, lleno de esperanza.
Cáritas Madrid. Porque usted lo hace posible.
Mi niño cumple ya 3 años y yo sigo usando la 40. ¡Felicidades, Adelgar!
50.000 personas avalan nuestro trabajo de 20 años. Adelgazar le costará menos en Adelgar. 91-577-4477. Ahora, para celebrar nuestro 20 aniversario, los tratamientos combinados tienen el 50% de descuento. Y solo por venir a informarse obtendrá un exclusivo regalo. 91-577-4477.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution. 91-328-0603.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio, necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
¿Sufre de varices? En las clínicas Solovariz aplicamos la técnica más novedosa de microespuma para eliminarlas. Sin dolor, sin cirugía, con resultados 100% seguros. Clínicas Solovariz, 91-283-3933. Tratamos todo tipo de varices. Cita y diagnóstico gratuito. 91-283-3933. Solovariz.
Madrid. Es Radio. 99.1. FM. Es Radio.
Bueno, 10 minutos faltan, amigos, para que sean las 12, las 11 en la Comunidad Canaria, para que veas que estamos en directo.
Directo.
Si no, esto no lo podríamos saber después de un corte de publicidad tan largo. Yo recibí un email, y vosotros también, yo lo leí, vosotros probablemente no, que remitió nuestro corresponsal esporádico en Estados Unidos, porque le pidió en Estados Unidos la muerte de Shirley Temple. Y fue requerido por medios de comunicación para que
yo leí perfectamente artículo. Ese artículo.
Y el autor de
lo
ese artículo
me lo dieron. Toma,
el autor de ese artículo
hicisteis fotocopias del artículo.
Mandó
de
copia
Chencho
para que lo leyéramos, etcétera, etcétera. Y este es el momento de preguntarle a nuestro corresponsal eventual en
volante,
Estados Unidos,
corresponsal volante,
al colega de Shirley Temple,
cómo cayó en Estados Unidos la muerte, la noticia, porque te pilló allí.
Sí, a mí me pilló allí. Fue muy sentida, sobre todo para una cierta generación, es decir, las que la vieron, porque eran niños en aquella época o porque eran ya semiadultos y tenían un recuerdo de Shirley Temple imborrable, como la actriz, la cría, pues claro, debutó con 4 años, ¿eh?
Era un
con
genio,
tres,
¿eh?
O con 3, ¿eh?
Genio total.
Sí, era un genio, un genio, un genio. Bueno, ya contamos aquí una anécdota de lo que
¿cómo dijiste tú?
Lo que ella le dijo al director, si quería, ¿quiere usted cuando tengo que llorar que las lágrimas se paren en la mitad de la cara o que bajen hasta abajo? Y eso provocó un comentario, no sé qué otro cineasta, que dijo, esta cría, si hubiese nacido en la Edad Media, la habrían quemado por bruja. Porque era una cría que tenía una frescura, una picardía, al mismo tiempo era muy pizpireta, era muy mona de cara, y era un
¿cómo bailaba?
¿Cómo bailaba?
Era prodigiosa.
Era
6 años, ¿cómo bailaba? ¿No?
Era una superestrella con 5, 6, 7, 8 años. Y fue durante 3 o 4 años la actriz más taquillera, delante de Clark Gable y de... Normalmente las mujeres en Estados Unidos no son las más taquilleras, son los hombres. Pero esta chica, la Shirley Temple,
derribó todas las barreras,
sí, sí, sí.
Oye, luego...
Bailaba genialmente.
Y de mayor, en Fort Apache está estupenda.
Uh-huh.
Muy bien.
Es verdad.
Con el que luego sería su marido, John Agar.
Sí, ese fue su...
Luego hizo carrera diplomática, que tú lo evocabas en tu artículo.
Sí, hizo una carrera diplomática fértil, porque fue primero con Ford, fue embajadora en Ghana, luego fue jefa de protocolo de la Casa Blanca, y luego fue con Bush, fue embajadora creo que en Checoslovaquia. Sí, y creo que lo hacía bien, lo que hicieron con ella, la privacidad, decía que era muy encantadora.
¿También estuvo de gobernador en algún estado o no?
No, estuvo en Naciones Unidas de representante adjunta.
Representante adjunta. Sí, es verdad que es lo que tú decías, que era exactamente lo...
Por eso yo decía a mi colega.
Bueno, hay actrices...
Pero en Estados Unidos ha cubierto páginas y páginas, ¿eh? Sobre todo en...
Verás, Dios no lo quiera, cuando muera Mickey Rooney y saquen las cosas de él de niño, era un genio, otro genio.
Pero empezó un poquito más tarde.
Sí, pero que era un genio.
Sí, pero empezó...
10 años, 11 años y hacía cosas...
Rooney empezó con Judy Garland también.
No la sabemos.
Sí, pero que empezó un poquito... Pero esta es que la precocidad de esta cría, yo creo que la primera película no tenía 4 años cuando salió. Y ya cuando tenía 6, firmó un contrato para hacer 10 seguidas, porque era una bomba. Y el propio Roosevelt, no sé si lo comentaba yo en un artículo, dijo que lo grande de esta persona es que en un momento de que había una gran depresión en Estados Unidos, la gente por 15 centavos se metía en la sala de cine y se olvidaba de lo mal que estaba la cosa. Con un mensaje fresco, sentimentaloide si quieres,
positivo.
Pero humano.
Eso humano. O ver a Drácula.
Los monstruos, Universal, claro. O King Kong.
Todos los monstruos esos. De todas maneras, en España hemos tenido también algunos. Acordaos de Pablito Calvo.
Pablito Calvo, siempre, claro.
Un genio también. Hombre, niño, Marcelino Panivino.
Marcelino
Calvo. Ya era mayor.
Pero de las personas más fotogénicas de la historia del cine español.
Fíjate, Marcelino Panivino, qué maravilla. Sí.
Bueno, ella empieza ya con 14 o 15 años, Marisol, pero...
Yo creo que más jovencita, ¿no?
No, 11 a 12, ¿no? 12,
no.
¿Un rayo de luz?
No sé, bueno,
yo creo que con rayo de luz tenía todavía...
Pero Pablito Calvo es que debía tener 7, como dice la película, ¿no? U 8, ¿no?
Marcelino Panivino incluso, sí por ahí debería andar.
7 años.
¿Sí?
Lo que pasa es que Pablito Calvo luego lo dejó.
Bueno, luego lo dejó porque la vida le llevó por derroteros complicados, o sea, que tuvo una...
Sí, tienes razón, yo creo que era más joven, tendría 11 años 11, o 12, Marisol, 11, sí.
Por ahí.
Bueno, dejadme que le hagamos un hueco a los oyentes, que son parte fundamental del programa. Ellos utilizan el canal de participación, que es el correo electrónico, cowboys@esradio.fm, y hay cosas variadísimas esta semana. Por ejemplo, Piero Serrano de Lérida dice que ha visto una película de Hitchcock que le ha dejado anonadado. Falso culpable.
Claro.
De Henry Fonda.
Henry Fonda.
Dice, es una película fantástica de la que nunca se habla cuando se hace el top 5 o el top 10
bueno,
de las
porque
películas
a lo mejor
de Hitchcock.
Esta es la sexta o la séptima, pero sí, es una película... La película que eres un músico, ¿no?
Claro, Balestrero. Emmanuel Balestrero, músico. Sí, toca en el Club 21.
Sí.
Y le confunden con un...
Sí.
Con un...
Sí, como ha ocurrido muchas veces en la realidad.
Es parecido a él, va con un abrigo como él.
Ahora, es un gisconero nuestro oyente, Piero Serrano, curioso, porque dice que reconoce que Hitchcock ha hecho películas magistrales como Vértigo, como Con la muerte en los talones, o como Psicosis y tal, pero que a él particularmente la que más le gusta es La soga.
¿La soga? Bueno,
a mí no está.
A mí tampoco.
Bueno, a mí tampoco.
Hombre, los que soy no del cine, mal, ¿eh? Que lo hiciera todo en una toma, lo hizo todo en una toma, ¿no?
Lo hace mejor en la ventana indiscreta eso, de hacer tomas largas.
Sí. Pero bueno, esta que parece que es prácticamente una toma, ¿no? La película entera, ¿no?
No, 10 tomas.
10 tomas.
Porque lo que dura el chasis.
Ajá.
Punta claro, en negro claro. Y coge otro fundido en negro y lo abre y otro.
Pero arranca con la cámara donde estaba antes.
Claro, o sea, él cuando se acaba busca un lugar y ahí funde el negro y vuelve a abrir
en el mismo lugar.
Claro, sí. Eso da lo mismo, o sea, porque él lo que intenta es hacer una puesta en escena continuada, lo cual tampoco es eso, porque ahora ya con el Steadicam y con la cámara en mano, mientras haya película, ruedas lo que quieras. Claro. Vas aquí, sales, abres la puerta, te vas a otro sitio, coges el autobús, bajas, puedes hacer lo que quieras.
Eso era otra hora de teatro.
Claro,
otra obra de teatro.
Sí, además una magnífica obra de teatro.
Sí, obra de teatro, pero yo no la pondría
en. No, basada en el hecho real de aquellos dos tipos que mataron a uno, dos tipos muy inteligentes. Ha hecho muchas veces esos dos tipos, ¿no? Que era. Hubo una que se llamaba. Una película que hacía Orson Welles, el abogado defensor de ellos, de los dos tipos.
No me acuerdo.
En blanco y negro, sí. Es que no me acuerdo ahora exactamente cómo era.
¿Pero la película de él, dirigida por él?
No. Era actor solo. Era Richard Fleischer, creo que era el director. Compulsion, Impulso Criminal, que se llamó aquí. Y en los mismos dos tipos, inteligentes y muy brillantes, y que dicen, podemos matar y no se entera nadie, y podemos hacerlo. Y dos locos, claro.
Como juego, incluso.
No, es que es un juego, y en la soga están sentados delante
de mantel y de comida, ¿no?
Sí, es una escena, se van derrumbando. Lo que pasa es que la obra de teatro tiene más fuerza que la película, porque es como se van viniendo abajo uno de ellos, sobre todo.
Y es un decorado de Nueva York, y va poco a poco cayendo la noche, se va iluminando el fondo. Pero vamos, yo creo que no está entre las grandes de Hitchcock, ¿no? Y Falso Culpable es una película como neorrealista, como con cierta influencia que tiene del neorrealismo italiano, y es como un documento, nada más. La mujer se vuelve loca cuando la acusan al tipo, y luego es un error, claro, como pasa siempre, se parece mucho.
¿La mujer quién era?
Henry Fonda.
Digo la mujer.
Vera Miles.
Vera Miles,
buena actriz.
Pero no está entre los grandes. No.
Un paisano tuyo de Gijón, Alejandro Sánchez, te pregunta directamente, dice, me gustaría que García comentase algo sobre David Oselznick. Dice, quizás esté equivocado, pero pienso que es un productor al que le importaba más el cine que el dinero.
Hombre, es uno de los más grandes creadores que ha dado el cine. Es el.
Pero más.
El que trae a Hitchcock.
Sí, claro. A Hitchcock no lo inventa la Nouvelle Vague. El que lo descubre realmente es este, ¿no? Y se lo trae aquí y hace Rebeca. Firma un contrato con él y luego no se llevan bien porque eran dos creadores y dos tipos con una gran personalidad. Y ya tuvieron roces en Encadenados y tuvieron roces en muchas películas. Pero claro, estamos hablando de un productor que hace Lo que el viento se llevó y hace Duelo al sol y hace aquella maravilla de película que estaba muerto por ella siempre Buñuel, ¿cómo se llamaba? La de Jenny, de William Dieterle, que es una maravilla esa película. Era muy pesado, todo el mundo está en eso de acuerdo, mandaba muchos memos, de esos memorando continuamente, que ya hubo dos o tres directores que
le hecho un libro con
claro, ponía siempre su huella, ¿verdad?, en todo lo que...
Sí,
lo
pero
que
claro, cuando trabajaba con gente con mucha personalidad, como Houston, cuando iban a rodar Adiós a las armas en los Abruzos en Italia... Recogió todos los memorándums, los prendió fuego y dijo, te queda, deja que venga otro. Y dije, chico, que era igual. No te olvides de poner no sé qué, no sé cuántos, que el fondo de no sé cuántos, y que si el traje de ella va a llevar cuadritos...
Era un perfeccionista.
Claro, entonces a esos hay que decirle siempre, ¿por qué no la diriges tú?
Sí.
¿Por qué no te atreves a tomar tú la decisión final?
No diriges nunca ninguna película.
Yo no comulgaría con la afirmación de él un poco rotunda, que le interesaba más el cine que el... Que ganar dinero, yo no estaría tan convencido.
Casi. Ahora,
eran amantes del cine.
Cinéfilos no, eran unos expertos conocedores que se ponían a ver proyección. Y claro, eran privilegiados. Zanuck, Selznick, Jack Warner, y decían...
Colwyn.
Ahí te falta un plano. Tienes que meter un plano. El plano, cuando él mira, yo creo que hay que hacer uno. Toma nota. Y llegaba y decía, no has rodado los over the shoulder, yo creo que ahí me interesa. Y si están enamorados, cuanto más cerca... Joder, salían horrores de cine. Estaban con directores de primerísima línea, pero eran unos tipos que la habían mamado. Tenían un gran conocimiento del montaje, como tenía, por ejemplo, Zanuck. Era un montador maravilloso. Decía esa película... hay que quitar esto y que empiece en vez de ahí, aquí, y eso sobra, y aquí hay que poner esto, y rodar una escena mañana de esto. Joder, había errores. No eran directores en el sentido de que no controlaban a lo mejor al actor o la puesta en escena, porque siempre es más fácil criticar que hacer. Es decir, una vez que ya has visto el trabajo y dices, joder, aquí falta esto. Yo no lo vino de cuando lo haces. Pero eran unos tipos, no los hay ahora, ya en Hollywood eso, una parte de que, clara, de que el cine de Hollywood clásico haya desaparecido, es porque estos magnates además eran hombres de cine. No eran como los de la Sony o los japoneses que hay ahora.
O gente anónima que lo único que hace es poner el dinero.
Y les gustaba el cine, veían películas todos los días y en sus casas tenían salas de proyección y cada noche después de cenar invitaban y veían películas europeas, de Sica, de tal, joder.
Importaban gente de Europa.
Claro.
Pero claro, muy conscientes de que era una industria y de la taquilla. Muy conscientes, pero de vista lo que podía pitar y lo que no podía pitar.
Yo
podía
llevar... que las modificaciones a Hitchcock venían, por ejemplo, de que le interesaba a Selznick que fuera más comercial la película.
No, no, porque más comercial que Hitchcock no lo hay. Eso no se lo tenían que decir a don Alfredo. Por eso, el fin de todos ellos, ¿cuál fue? Hitchcock, Billy Wilder, producir ellos. Producida y dirigida.
Es verdad.
Ya no tengo jefe. Yo me la juego, yo sé cómo tengo que hacerla, pero han aprendido mucho de los otros, evidentemente, ¿no? Es gente muy muy preparada cinematográficamente, conocía muy bien el oficio. Habían empezado, a lo mejor, repartiendo guiones por las mañanas debajo de las puertas. O sea, se sabían todo el... Y como dice Chencho, tenía una cosa muy clara. El cine es un arte industrial. Don't forget. No lo olvides, les decía. Es un arte industrial.
¿Qué le va a gustar al tipo de Minnesota, claro, al de Nueva York y al de Nebraska?
Que lo entienda igual el de Nebraska, el de Minnesota, el de Nueva York, en Manhattan, sí, que todos lo entiendan. Por eso, por ejemplo, hay una serie de cosas maravillosas en Minelli, cuando ves una película como El padre de la novia. Cuidado que hay bodas. Pero, y la boda esta era, digamos, de alto standing, una chica que se casa en su casa. Pero ¿qué pasaba, cómo pasaba en todas las bodas? Que se repetían los regalos. 8 veces les daban cafeteras. Aquí no había cafetera, aquí serían ceniceros. Pero eran 8 cafeteras que se repetían. Pasaba lo mismo, se podía entender en cualquier lugar. Hitchcock decía, el cine es un patio de butacas que hay que llenar tarde y noche. En Madrid, en Zamora, en Tokio, en Nueva Zelanda.
Sí, de ahí, José Luis, de ahí que hicieran pruebas antes del estreno, hicieran preestrenos, claro, para ver si funcionaba el final o si no funcionaba, si funcionaba el arranque o si no funcionaba.
Y papelitos que ponían a la gente. ¿Qué le ha parecido a la película? ¿Cómo está el actor?
Y luego
está el final.
Y lo cambiaban. Y claro, lo cambiaban cantidad de veces.
O sea, que hacían caso de las encuestas.
Claro,
es una encuesta a la vietnamita o como se llame, o al salir del cine.
Bueno, en la famosa película de esta Sunset Boulevard. Empieza la película, él está muerto. William Holden,
la piscina.
La piscina.
Y depósito de cadáveres, que es como empezaba la película. Y le dice una, oye, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Illinois. ¿Y tú, ten alguien un cigarrillo? Y coño, son los muertos que están hablándose en el depósito. Pero la gente empezó a reírse y dijeron,
out.
Fuera. En la voz en off, en la piscina. Soy fulano de tal. La gente lo entiende muy bien.
Sí.
¿Qué me iba a decir a mí que iba a estar ahora en esta piscina que tanto me ha gustado y ahora las casas?
Y así empezaba también.
Cambiaron.
En Broadway, cuando hicieron una obra de teatro, así empezaba también. Un cuerpo flotando. Estaba muy bien hecho.
Esa puesta en escena, lo he dicho muchas veces, en Broadway me impresionó. En el momento en el que se levanta todo el escenario a esta media altura. Sunset Boulevard es una puesta, es la película, pero la versión Broadway, ¿eh? O sea,
sí, teatro impresionante.
Las versiones.
Y estaba bien lo del agua.
Sí, y efectivamente, y además es la película, o sea, empieza con la imagen del muerto en la piscina, etcétera. Bueno, hay varios emails, varios, por ejemplo, uno de Jesús de Torres Martos y otro de Tony Martínez Estrada, hablando muy bien de Matthew McConaughey en una serie que os he recomendado y que no habéis visto, que es True Detective.
Sí, que es muy buena. Todo el mundo
es buenísima.
No lo he visto, ¿no?
Y todo el mundo la tal. Y hay, y precisamente Antonio, este oyente, dice, te sigo recomendando Killer Joe con McConaughey, el mejor actor del mundo.
Anda, Killer Joe, la que voy a ver mañana.
Pero si acabo de deciros que donde está bien es en Killer Joe.
Por eso te lo digo. O sea, claro, que...
Es que ahí está genial. Es que ahí crea un tipo... ¿Qué es eso?
Es un móvil o una historia. Más.
No, el mío no.
No, no. No hay suena ahora.
El mío está apagado.
Ah, pues da igual. Será tu iPad.
Algún duende.
Bueno, Apreciados vaqueros, dice José Durán. Recientemente vi la película El encuentro de Mr. Banks y quería saber qué opinaban ustedes al respecto, pero no la hemos visto, ¿no?
No,
es la de...
Yo, fíjate, lo he estado hablando hoy con Alicia de que quiero ir también este fin de semana.
¿Cómo se llama la película?
La de Tom Hanks.
Sí, Walt Disney.
Emma Thompson.
Al encuentro de Mr. Banks. Es la de...
La autora de Mary Poppins. Mary Poppins.
¿La que antes se echó para el Oscar?
No, la autora de Mary Poppins, el rodaje...
A Hollywood para hacer la película.
Para hacer la película
Hablar con Disney.
Walt Disney. Que es ni más ni menos que Tom Hanks.
Ajá.
¿Me apetece? Dicen que está muy bien.
Es interesante la historia.
Es apetecible. Yo vi el tráiler.
Es que me río porque cuando los oyentes se dedican a dar pequeñas puñaladas, está muy bien. Se meten contigo, Luis Alberto de Cuenca.
A ver.
Se mete contigo, pero vamos, muy...
Finamente.
Muy ligeramente.
Alguien que se hace llamar para Mimoto, lo cual, pues, nos...
Un japonés era para Mimoto.
Mr. Moto, ¿te acuerdas? Era un...
Dice que no está para nada de acuerdo contigo en lo del Lobo de Wall Street, que está completamente de acuerdo con las opiniones del maestro García y de Don Chencho. Larga, mal contada, esquizofrénica y muy, muy lejos de las grandes del gran Scorsese.
Pues nada, yo no opino lo mismo.
Que yo creo que él es demasiado negativo.
Es que cada uno opine...
Este oyente es demasiado negativo. Ahora bien, larga, de luego...
No, porque fíjate...
Si es que no existe la verdad, existen aproximaciones a la verdad.
Ahora bien, de acuerdo, pero aquí se trata de contrastar opiniones. Más, Almudena dice, este fin de semana, después de mucho retrasarlo por sus críticas, accedí a ver El Lobo de Wall Street.
Eso es que
me parece brillante. Si no le dan el Oscar, está hablando de Leonardo DiCaprio, ¿eh? Me parece brillante. Si no le dan el Oscar por este papel tan genial, solo por las dos escenas del brainstorming para el contrato total, es que lo ha escrito regular. O sea, lo ha escrito regular.
Bueno, yo que le dieran el Oscar, podría ser, pero la película...
Por una vez, estoy totalmente de acuerdo con todos, es larga, me sobra sexo y drogas, pero como El Señor de Cuenca me parece una película extraordinaria. Almudena.
Muy bien.
Pues mira, está muy bien, queda bien con todos.
Sí.
Hombre, queda bien con todos, pero pide el Oscar para Leonardo DiCaprio.
Según José Luis, le sobraba una hora, según yo, le sobraba
40 minutos.
O 40 minutos.
A mí me faltaba media hora.
Repetitivo. ¿Te faltaba media hora?
Sí.
Si es por llevar la
hora no le va a gustar ahora.
A lo mejor.
Ahora no ve y no le gusta.
Otro oyente, que se llama Leopoldo. Dice, Leopoldo, señor Tarán, es que esto de Internet provoca unos nicks y unos terribles. Se llama Leopoldo, que firme Leopoldo, porque es señor Tarán. Bueno, pues dice que después de escucharnos hablar sobre las mejores películas de Nueva York, se le ha ocurrido preguntaros, a vosotros cinéfilos, ¿cuáles son las mejores películas que hablan de Madrid?
¿De Madrid?
¿Cuáles me recomendarían?
A mí, por ejemplo, me encantan las de Neville.
Pero una de José Luis.
Neville es muy de Madrid, ¿verdad?
Luis de Madrid tiene varias.
Bueno, pero Crack sale Madrid, sale Madrid precioso.
Eso, los en la madrugada sale un Madrid nocturno maravilloso.
En
Asignatura Pendiente sale Madrid. En el Crack, en ambos dos, sale Madrid.
En el Crack se más en el Madrid.
Yo haría tres películas, una trilogía... Para verla, y lo hablaba yo contigo otro día. No, una de ellas, Yo vivo y mucho decorado. Una de ellas, la primera sería Surcos, de Nieves Conde.
Surcos.
Es el Madrid de la posguerra. La salida del metro, de la gente, en la plaza de Legazpi. Es un mundo que ha desaparecido y que está en esa película. Después sería El día de los enamorados, donde está absolutamente como nunca se va a volver a ver la Gran Vía. Se ve el cine Actualidades, se ve la Puerta del Sol y Tobogán, donde se meten ellos en el autoservicio. Se ve todo. El día la Puerta de Alcalá, es una maravilla. Cibeles, los autobuses, los anuncios que había en los autobuses. Y en esa línea están Los tramposos también, que se ve muy bien Madrid. Muy bien. Se ve muy bien ese Madrid que ya no existe. Y entonces un Madrid más moderno es difícil ya encontrarse.
Oye, Los Ángeles del Volante, ¿te acuerdas?
Sí, pero...
También era muy madrileño.
Pero ya un poco menos, porque era la visión de Iquino mucho más cerrada al mundo del taxi. Pero bueno, estaba
muy
bien.
Los enamorados era la de Conchita Velasco, Jorge Rigo.
Esa es una maravilla de película.
Sí, a mí me encanta esa película.
Se ven todo, las galerías Preciados, Sederías Carretas, pero se ve la Plaza de Callao, pero ves Callao con el cine Actualidades, con el Capitol, el Palacio de la Prensa, la gente sentada de verdad en las terrazas de la Gran Vía, que era muy difícil. Es que ahora no se podría rodar eso, no puede. Esa idea que tenía Berlanga de empezar la película aquella de las cuatro verdades. Fíjate, había que parar la Gran Vía. Era un cura saliendo de Pasapoga. Empezaba la película. Un par de curas que salían de Pasapoga. Entonces se veía toda la Gran Vía, toda. Claro, era muy complicado. Ahora hay que pararlo. La última pues imagen.
Una película también esa de Madrid muy alucinante. Abre los ojos.
No, es esta te iba a decir. Amenábar es el que ha sacado la mejor imagen ahora de la Gran Vía.
Abre los ojos.
Bueno, porque paró el tráfico.
El Día de la Bestia de Álex de la Iglesia.
Es la versión de Vainilla Sky donde paralizaron el tráfico durante una media hora en Times Square.
También eso fue un sábado. Madrid lo hicieron un domingo por la mañana. Times Square les dieron una hora entre justo al amanecer. Ellos prepararon antes y entre las 7 y las 8. Y a partir de ahí ya fuera.
No vacilan cuando firmaron aquella de la Paltrow con Michael Douglas. Que le hicieron en la calle que iba a mi embajada.
Crimen perfecto.
Sí, a mí, embajador de España en la ONU, no me dejaron pasar durante una hora.
Sí, eso lo has contado alguna vez.
Tienes que dar la vuelta. Sí, pero, bueno, pero es que yo voy ahí, soy y me identifiqué. No, hasta tal hora no. Luego la rodaron muy rápido y pudimos pasar antes, pero no había forma.
Se lo toman en serio, ¿no? Como aquí.
Que sí, es muy importante para los americanos.
Ha contado García lo que le ha costado.
Una calle, una calle de lo más céntrico, ¿eh?
Bueno, tú has tratado de hacerle homenajes a Madrid en muchas películas. Sí,
bueno, el cine de
García. Holmes es la película mía más madrileña.
Holmes, la última, sí.
La más madrileña, porque es un Madrid finisecular.
No, hombre, Tío Vivo. Tío Vivo es muy madrileño.
Tío Vivo. Pero tiene más decorados. Es que estamos hablando de una reproducción de decorado de Madrid. Yo creo que solo está Florida Park, está el Hotel Palace, que está puesto como estaba en los años 50, el Hotel Palace, Florida Park. ¿Qué más hay del Madrid?
El Retiro.
Y el Retiro. Porque es que no tenía ya. El Madrid no existe, el Madrid de los años 50. Y entonces se hizo mucho en decorado. Pero en el de Holmes, como tampoco existía ese Madrid, era el de 1890, entonces lo he localizado en pueblos. Entonces una calle que parece exactamente de Madrid, pues está hecho en San Martín de la Vega. Otra calle, pues en Alcalá de Henares. Otro, y entonces sí da la imagen de cómo era Madrid. ¿Qué reproduzco de Madrid real? Que estuvisteis vosotros, pues por ejemplo en Lardi. Eso está igual, porque lo pusimos según fotos como estaba Lardi. Y el teatro Covent Garden, pues es el español, pero es parecido, tiene mucho que ver. El teatro español es muy bueno, ¿no? Entonces yo sí creo que es un homenaje a Madrid, de verdad.
Sí que lo es.
Y en donde habla el Holmes con mucho cariño de Madrid, donde sale Galdós, que es un personaje muy, muy de Madrid, ¿no? Bueno, pero Madrid ha salido mucho en cine, yo creo, injustamente para otras ciudades, porque era donde estaba la industria del cine.
Tío Jacinto, tener en Madrid, ¿no?
Todo, Madrid, precioso.
Tío Jacinto.
Precioso, el rastro, muy bien.
Sí, muy bien. Y las ventas.
Arriba,
y las ventas, ¿no?
Plaza de Toros, con lluvia. Pero te digo que es injusto porque ha habido muchas ciudades en España que no han podido gozar de que las películas se desarrollaran allí, porque aquí estaba la industria del cine, aquí y un poco más en Barcelona, tampoco tanto, pero bueno, se hicieron las de Iquino, aquellas películas.
Apartado Correo Mil Uno.
De las calles duras que hacía Iquino, Apartado de Correo Mil Uno, Relato Criminal, Distrito Quinto, que son muy bonitas de ver ahora, esa Barcelona.
El barrio chino.
Todo el barrio chino, la calle Santa Margarita, detrás del Liceo, pero en cambio Valencia prácticamente no sale, o Zamora, o Salamanca. Ciudades muy bonitas.
Salamanca, Nube, Cartas Abiertas, ¿os acordáis?
Sevilla, pues. Muy después.
¿Dónde está rodada? Bueno, no, ahora...
Cuenca, por ejemplo, en las películas aquellas
muy
de Piper Frappé.
Nada, muy poquito ha salido.
Bueno, Calle Mayor.
Calle Mayor, ¿dónde está filmada?
En Logroño.
La Calle Mayor es la de Logroño.
La de Logroño. Y luego, pero filmaron otra...
No, Cuenca, ¿no?
En otra ciudad. Logroño y la Calle Mayor.
Una revista literaria muy importante en Logroño, la Calle Mayor.
Bueno, señores, Telefónica. Telefónica
está en toda España, ¿ves? Eso sí, no ahí ¿ves? no estaba esa cosa local del cine en España.
Tiene plazos en toda España.
Está físicamente y además virtualmente, porque conecta todo. Cualquier punto de España. O sea, tú con Telefónica puedes viajar instantáneamente desde el Ferrol
hasta Huelva, por poner dos puntos extremos de la geografía nacional.
¿Tú llegaste a alcanzar la época de fichas de teléfono? Sí,
¿no? Sí, hombre, claro.
Daba la ficha.
La ficha perfectamente.
Que tenían dos ranuritas.
Muy parecida a las que hay ahora en Barajas, al menos la Terminal 4, para sacar los carritos.
Sí, es verdad, tiene razón. Evocan a ese tipo de...
Bueno, y había una cosa en el metro de Nueva York que era un token, ¿o cómo se llama?
Token. Esta mañana, cuando yo buscaba la ficha, un yankee que había a mi lado me ha dicho, tiene usted que conseguir un token. Y muy bien.
La Mer es la canción que vamos a escuchar. Javier Elorrieta.
La mer qu'on voit danser le long de golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel de thé confond ce blanc mouton avec l'essence si pure. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ce grand roseau mouillé. Voyez ces oiseaux blancs, eux se me sont mouillés. La mer laissa verser le long de golfe clair et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie.
Este tipo tiene una voz fantástica, eso lo tienes que decir.
La versión del mar.
Una maravilla.
Es verdaderamente
fantástico.
Dice Luisa Pérez, hola Cowboys. El otro día vi una entrevista que le hicieron a Tom Hanks y le preguntaban por su escena favorita de la historia del cine. Y él contestaba, esto me lo ha seleccionado la productora para darme otra vez en los morros. Y él contestaba que la mejor escena para él era, sin duda, el arranque de 2001 o Una Odisea en el Espacio. Cuando el mono golpeaba con el hueso a otro hasta matarlo y lo lanzaba al cielo hasta traspasar las fronteras de la atmósfera. Y entonces pregunta, con esta excusa, nuestra oyente Luisa Pérez. ¿Ustedes también tienen una escena favorita de una película?
Yo tengo
muchas. Una película, una escena.
No, es imposible.
Hombre, así a bocajarro.
A bocajarro yo te diría que mi escena favorita es una muy típica y tópica, pero que me maravilla, que es la escena de King Kong con Fay Wray en lo alto del Empire State Building.
Bien, es una contestación.
Bueno, hay muchas escenas bonitas.
Está entre mis 30.
No tiene por qué ser
cuando bonita. Pero es que te emocionaron en su momento. Cuando la florista reconoce que Charlie Chaplin era el tipo que la que le compraba, que le toca la mano y se percata. La cara de ella y la cara de él es una escena muy...
A mí me gusta más esa que Candilejas. Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad es prodigioso.
Mejor película que Candilejas. Esa es de lo más grande de Chaplin.
Es muy bonita.
Más que a mí me gusta más que La Quimera del Oro, fíjate todavía.
La Quimera también, es otra historia. Me gusta. Tiene más humor.
Yo sería incapaz de elegir una escena ahora mismo. Es que estoy tratando de pensar a ver si...
Yo podría poner... No acabamos.
Por supuesto.
Te viene a la memoria. En tú y yo, el beso de tú y yo, cuando se sube la escalera y va quedando fuera, entonces paran a la altura de las rodillas y ves que sientes que se da. Bueno,
yo la persecución del rinoceronte en Hatari, en el jeep.
No, hombre, por Dios, eso ya es una provocación. O sea, una cosa es 2001 y otra cosa es el rinoceronte de Hatari.
¿Por qué?
Pues porque ya sabes que yo tengo una
fijación.
No le gusta nada. No, sí que me...
¿A que no te gusta Hatari?
Vamos a ver. Pero me gusta Hatari. Nunca he dicho que no me guste Hatari. Ahora, que Hatari sea una de las mejores películas, como sostiene García.
Me fascina. Yo lo sostengo. Yo también lo sostengo.
No, las mejores no.
No, pero vamos. Pero, no está,
pero si es que todo eso es tan
no subjetivo. Están entre las 100 mejores.
A mí me encanta. Yo estoy entre mis 20 y mis 30.
Hatari.
Sí, es una película para mucha gente que le gusta un tipo de cine. Un
tipo de cine de amistad, de grupo humano, de no sé qué, de
la novedad de
África maravillosa. Es maravillosa esa película, es inolvidable. Esos interiores, ¿verdad?, en que están charlando todos.
Pero escenas, como dice...
Brandy, ¿te acuerdas de la chica? Brandy.
El arranque de 2001, eso es como a los 5 minutos. El arranque de 2001, que yo creo que lo rodaron ahí en... Serengeti, ¿no? Me parece que lo rodaron. Y hay unos planos maravillosos que pone eso, la alborada del hombre. Y se ve la noche de los monos, que son actores, claro. El terror de la noche. El terror de la noche que debimos de pasar nuestros antepasados. Y decir, ¿y ahora qué ha pasado? Se ha ido la luz, joder, ¿qué pasa? Y al amanecer, cuando los pájaros empiezan a cantar y sale la luz, es algo increíble. Claro, luego es bonito porque ya se refiere al flashback mejor del cine, que cuando entra la inteligencia, el mono ve aquel hueso y dice, con esto me puedo reconquistar la charca. Mata al otro tipo.
Es muy impresionante.
Tira esa para arriba escena. Y eso enlaza como una nave espacial. Dice, joder, la evolución del cerebro.
Eso es una bonita.
Por eso escena. Creo yo, es una película filosófica.
Es muy filosófica.
Muy filosófica.
Otra que me gusta mucho, por ejemplo, el final del Drácula de Terence Fisher del 58, cuando se abre la ventana y entonces entran los rayos de sol y se consume el vampiro cuando iba a matar a Van Helsing.
Hay una escena al final de La calle de la vergüenza, la última película de Mizoguchi, que se desarrolla en una casa de putas toda la película, en el barrio rojo de Tokio, y entonces es... La idea más o menos es el congreso en Japón, si va a prohibir las casas del Enocine o Nawa, toda esa historia. La película es una obra maestra, de esas incontestables. Pero al final es una niña casi pequeña, muy pequeña, es una chiquita que todavía no ha debutado y está como escondida en medio de una columna y la cámara la está mirando ella con una mirada tan sobrecogedora, de decir, esto va a ser mi vida. Será esto, y conocer gente y tipos que van a venir, y poco a poco se va yendo la luz de ella y se queda un oscuro y acaba la película, que es impresionante.
Maravilla.
Eso de Mizoguchi, eso es una de las
final
grandes.
Final de la ladrón de bicicletas también.
Bueno, la ladrón de bicicletas, ese niño y el padre agarrado de la mano.
Ese es muy. Maravilloso. También de las más impactantes que recuerdo yo.
Y la voz en auge meten en España, que no existe. Pero el futuro y la esperanza, permitirá lo que me estás contando.
Ese es el happy ending. Y sabes, otra maravilla, la niñita con el monstruo del Dr. Frankenstein a orillas del río.
¿Te das cuenta de que todas las escenas
la de terror.
Todas son de terror?
A mí es que no me gustan más que las películas de género.
Bueno, pero
no soy un cinéfilo raro.
Hombre, probablemente si tú sometieras a votación popular, una de las escenas que más repetirían es la de lo que el viento se llevó. En la
juro cine, que no volveré a pasar hambre.
Claro,
pues, una de las imágenes que van a quedar en el cine, acuérdate, esa que tú dices, por supuesto, es la de la bicicleta, la luna y llevando a E.T.
E.T., sí.
Esa es una imagen prodigiosa.
Sí,
los chicos con la bici que se elevan y van por...
Sí, la sacan con
fuerza
en Estados Unidos.
¿Y qué me decís, por ejemplo, de Dorothy caminando por el camino de baldosas?
Bueno, señores, si tienes... Hay que despedir con una poesía, porque a Conchita Campani...
Conchita le va a encantar esta poesía, porque es muy bonita. Es muy, muy triste, pero muy bonita. El final es prodigioso. No traería, es una rima de Becker.
No traería ninguna fea aquí, ninguna poesía fea.
No, pero las poesías Becker bonitas suelen ser tristes. Siempre me lo afeáis, pero suelen ser tristes. Pero esta es preciosa. ¿La leo?
Sí, claro.
Antes que tú me moriré. Escondido en las entrañas ya, el hierro llevo con que abrió tu mano la ancha herida mortal. Antes que tú me moriré.
y mi espíritu en su empeño tenaz, sentándose a las puertas de la muerte, allí te esperará. Con las horas los días, con los días los años volarán, y a aquella puerta llamarás al cabo, ¿quién deja de llamar? Entonces que tu culpa y tus despojos la tierra guardará, lavándote en las ondas de la muerte, como en otro Jordán. Allí, donde el murmullo de la vida temblando a morir va, como la ola que a la playa viene silenciosa a expirar, allí, donde el sepulcro que se cierra abre una eternidad, todo cuanto los dos hemos callado, lo tenemos que hablar.
Qué bonito es eso de que tengan que hablar después de la muerte los amantes, lo que no han dicho en vida.
Estaba vivo cuando Becker escribía eso, él estaba vivo y está hablando de cuando él se vaya a morir. Y ya no está Becker. Realmente la humanidad, somos un relevo.
Es una carrera de relevo.
Es un relevo de padres, hijos, nietos.
Espero que le haya gustado a Conchita.
Probablemente sí, porque Conchita es fácil de contentar, ya sabes que es tan buena persona.
Pero el Becker es muy bueno también.
Hay mejores de Becker, ¿eh?
Precisamente he buscado una que no sea, he leído aquí, por ejemplo, Las golondrinas, porque es maravilloso también, pero para que tampoco leerlo de siempre, ¿no?
¿Tú crees que aguantaría el ilustre poeta la noche de los Oscars si lo vemos?
No, bajo ningún concepto.
Porque te levantas a las 2 de la mañana.
Es absolutamente metafísicamente imposible.
Y la veo.
Bueno, sí, madrugo, claro. y me levanto a las 2 todavía.
No, ni siquiera. Don Inocencio Arias, gracias por el esfuerzo de haber llegado de Nueva York a Cowboys de Medianoche. Hasta la semana que viene. Don Luis Alberto de Cuenca, gracias.
Muy buenas noches.
José Luis García, un abrazo muy fuerte. Y a todos vosotros, queridos oyentes, hasta la semana que viene. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave. Cowboys de Medianoche con Luis Herrero.